Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, España se sitúa en estos momentos como el sexto país más afectado de Europa. Es la foto fija que nos ofrece el informe COPE del coronavirus, que nos sitúa entre los países con más contagios. Si miramos a Francia, si miramos a Italia o a Alemania, tienen una incidencia que en ningún caso supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En España estamos a punto de rebasar los 800, más del doble. Como hemos podido comprobar, a lo largo de esta pandemia hay países que lo están pasando incluso peor. Y ahora mismo hay dos que destacaron durante la primera ola por sus bajos niveles de contagios, pero donde ahora la curva está descontrolada. Te hablo de Portugal, te hablo de Irlanda. En estos dos países a día de hoy la incidencia acumulada se sitúa en torno a los 1.300 casos. En España ahora mismo hay 6 comunidades en las que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Son La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia. En el caso de Valencia es significativo porque en Navidad fue la única comunidad que desde el principio no permitió la entrada de familiares, ni familiares ni allegados si no tenías tu residencia en Valencia. Además, arrastran desde hace semanas restricciones severas. La última, el cierre de la hostelería. ¿Cómo se explica entonces que los ingresos hospitalarios hayan incrementado un 30% en Valencia solo en la última semana? ¿Cómo se explica que tengan también una incidencia acumulada de 1.116 casos por cada 100.000 habitantes o que la ocupación de las UCI esté en el 55%. Pues hemos analizado toda esta situación precisamente dentro de una unidad de cuidados intensivos, en concreto en el centro La Salud, con su responsable, con el doctor José Manuel Segura.
Hay muchísimo positivo, con lo cual un porcentaje va a ir a hospitalización y otro porcentaje de esos van a ir a las UCIs. Y el problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento y el flujo de entrada de la UCI es muy rápido, con lo cual se satura muy rápido.
Una comparación que refleja la gravedad de la situación. La Comunidad Valenciana siempre actualiza sus registros a partir de las 6 de la tarde, y ayer comunicó 8.453 positivos. Son 200 más que los que registró Alemania. La diferencia es que en Alemania viven 83 millones de personas y en la Comunidad Valenciana 5 millones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora mismo los expertos miran a la variante británica del coronavirus, esa mutación que Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, despreció el 11 de enero.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
Esto decía el 11 de enero, que su incidencia iba a ser marginal en España, y ahora estamos viendo las consecuencias. En solo 10 días se ha visto obligado a rectificar con un mensaje que no ofrece ninguna tranquilidad.
Las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
Es el último ejemplo del escaso rigor, de la falta de acierto en las previsiones del responsable de alertas sanitarias. Qué bien les ha venido a Pedro Sánchez y a Salvador Illa Fernando Simón, qué bien. Mientras Illa lanzaba su carrera electoral, ha colocado a un portavoz político, que no, un portavoz sanitario, que parece inmune a la crítica. A pesar de sus desatinos, ahí sigue. Y mientras, la pandemia descontrolada en España y con más de 80.000 muertos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En plena discusión de medidas con las autonomías y con apenas 50.000 españoles vacunados por completo, Pedro Sánchez presume de estrategia.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Mientras con el 87% de sus UCIs ocupadas por pacientes COVID, La Rioja se suma hoy a los cierres más drásticos. Hay control de movimiento en todos los municipios, cierre total de la hostelería y también de todo el comercio no esencial, y todo con muchas dudas.
Nosotros hicimos una petición formal al gobierno de La Rioja para que incluyesen las librerías como esenciales.
Antonio ha visto cómo en las librerías primero sí tenían permiso para abrir, pero después no aparecían en el boletín oficial. Bilbao también cierra desde hoy su hostelería y sus límites municipales. Y los dos fallecidos en el interior del centro parroquial de La Paloma, en Madrid, no tocaron ninguna de las calderas. Minutos antes de la explosión, los presentes olieron a gas en varias zonas del edificio. Rubén y David intentaban buscar el origen de ese olor cuando se produjo la explosión, como explica la parroquia en un comunicado. Y hoy hemos conocido la muerte de una niña de 10 años en Palermo. Se encerró en el baño para grabarse con el teléfono mientras intentaba llevar a cabo el llamado Blackout Challenge, el reto popular de la red social TikTok, consistente en resistir el mayor tiempo posible con un cinturón atado al cuello. La pequeña usó el cordón de una bata y cuando sus padres consiguieron tirar la puerta abajo, los daños cerebrales ya eran irreversibles. Ahora la grabación está en manos de las autoridades y ya se ha planteado una acusación de inducción al suicidio por parte de los tribunales italianos.
Conviene tener siempre presentes los peligros que implican las redes, como ocurre también con el riesgo de ser vigilados, de ser espiados. Se está multiplicando la utilización de aplicaciones para espiar los mensajes de otras personas. Sefi García.
Una búsqueda sencilla en Internet nos ofrece aplicaciones para espiar las redes sociales de otra persona, WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook, incluso las llamadas por Skype. Aplicaciones por menos de 10 euros o incluso gratuitas, la red está plagada de tutoriales como este.
La aplicación que van a bajar está totalmente gratis, que les va a servir para poder hacer una copia.
También existen aplicaciones que saben dónde está la persona, pensadas para monitorizar a menores y abuelos desorientados. Su uso ilícito está muy extendido entre los acosadores. Francisco Canals, responsable del Observatorio de Internet, nos da claves para saber si nos han monitorizado el móvil.
Un móvil que se enciende, que se apaga, que parece que teclea cosas solas. El móvil se está sobrecalentando también.
Hay páginas que se ofrecen a mover vídeos que destrozan la reputación de estas mujeres. Ilegales y difíciles de rastrear ya han provocado varias condenas judiciales en nuestro país.
Adelantado los datos de contagios, la foto actual ahora mismo también habla de que casi 19.000 fallecidos más, tenemos casi 19.000 fallecidos más de los que reconoce Sanidad. Si seguimos los datos del Instituto Nacional de Estadística y de los registros civiles, el exceso de mortalidad en España es de 74.000 personas desde que estalló la pandemia. ¿Qué nos muestran estos números, Lorena Fernández?
Una cifra que contrasta con la que a día de hoy mantiene el gobierno, que rebaja bastante sus datos y asegura que por COVID han fallecido en España 55.000 personas. El sistema establece cuatro periodos de exceso de mortalidad en los últimos 10 meses. El primero, de marzo a mayo, con 44.578 muertes. El segundo, de julio a agosto. El tercero, entre septiembre y diciembre, el segundo con más fallecidos no esperados, hasta alcanzar los 21.553, y el último desde que arrancó este 2021. En total, casi 74.000 muertes más de lo que suele reflejar la serie histórica, más entre los mayores de 74 años, y aunque no todas pueden atribuirse al coronavirus, coinciden plenamente con los momentos más complicados vividos por la pandemia en España.
Panorama todo oscuro que nos lleva sobre todo a preguntarnos qué es lo que viene a partir de ahora.
¿Cree usted que estamos en el pico de esta tercera ola y a partir de ahora desciende?
Todavía yo creo que el pico no lo hemos alcanzado. Ahora, esta afirmación que yo hago la podremos confirmar dentro de 4 o 5 días, pero seguramente en pocos días sí que habremos alcanzado el pico, porque las medidas de las comunidades autónomas están siendo mucho más intensas.
José Martínez Olmos fue secretario general de Sanidad en el gobierno de Zapatero y ahora es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Estuvo al frente de la respuesta española a la gripe A y explicaba esta mañana en Herrera en COPE que apuesta por el confinamiento domiciliario como solución, pero solo allí donde sea necesario, no en toda España a la vez. En COPE te estamos contando que Pedro Sánchez recela de estas medidas o del adelanto del toque de queda por el daño electoral que podría suponer para él todavía ministro Salvador Illa. Falta saber si esas medidas sí se van a aplicar cuando Illa salga del ministerio la próxima semana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Salvador Illa vive ya un tiempo de descuento en su doble condición de ministro y candidato, con la perspectiva de dejar la cartera a mediados de la próxima semana. Pero antes del cambio de la composición de la foto del gobierno, mañana mismo, Pedro Sánchez quiere despedirlo a lo grande, poniendo al servicio del cartel del PSC el Comité Federal del PSOE. Una vez todo parece quedar como estaba, con las urnas el 14 de febrero, y ya podrá repetir lo de que está al 101%, pero dejará atrás haber desatendido el clamor de comunidades autónomas de adelantar el toque de queda. Y es que para él hubiera sido un serio contratiempo, una carrera electoral con calles vacías a las 8 de la tarde a las que hubiera podido sumarse la propia Generalidad de Cataluña con Esquerra a los mandos. Ahora mismo en la Moncloa creen que al candidato le basta con evitar los patinazos porque sostienen le sobra campaña.
La gestión del Ministerio de Sanidad en los últimos días también está marcada por la falta de vacunas y por el reparto de las mismas. Madrid no ha recibido suficientes para vacunar a los sanitarios que están en primera línea y, por tanto, su vacunación se retrasa. Hoy en Mediodía COPE estamos conociendo la aplicación que te permite saber cuándo te tocaría ser vacunado. La ha creado Álvaro Díez, que es un físico español que estudia en Polonia, en Varsovia.
La aplicación te daría un rango de fechas en las que es más probable que le toque la vacunación. No todos los plazos de vacunación y no todos los criterios han sido publicados todavía, pero la estimación que hacemos es la mejor que se puede hacer en el momento.
La aplicación puede tener utilidad en España, pero no en Israel, porque al paso que llevan estarán todos vacunados en menos de 2 meses. Ponen 200.000 vacunas al día. Y en COPE hemos querido saber cómo lo hacen, Manuel Ángel Gómez.
Han vacunado a 2,5 millones de personas en poco más de un mes en Israel.
Están hablando acá que a mediados de marzo terminan toda la población.
Todos los israelíes estarían vacunados en marzo, nos cuenta Haim Gelin, economista israelí, tiene 62 años y ya ha recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer.
Yo tenía que estar el domingo a las 9:18, esperé 10 minutos, me dieron la vacuna, esperás después 15 minutos y te vas a casa.
El gobierno de Tel Aviv ha aceptado entregar a la farmacéutica el historial médico de los que se vacunen a cambio de 10 millones de dosis.
Seremos el primer país a ellos que puedan decir al mundo, escúcheme, eso trabaja, la economía empezó a funcionar.
No hay datos oficiales de cuánto están costando las vacunas.
No sabemos cuánto pagamos.
Los israelíes están siendo inmunizados en grandes instalaciones como polideportivos y salas de teatro.
Portugal es ya el país más afectado de Europa, como te estamos contando en el informe COPE de este viernes, y cierra desde hoy sus colegios. Reino Unido o Alemania también los mantienen cerrados y de momento aquí en España estamos a la espera de datos sobre el efecto de la vuelta a las aulas después de Navidad. En algunas comunidades afectadas por Filomena, por la borrasca, apenas llevan unos días, esta semana. Una vuelta que ya se ha completado casi en toda España después de la nieve que ahora sí ya está desapareciendo casi por completo en todo el centro de España. Hoy han vuelto al cole, pasados los efectos de Filomena, hoy es Hortensia la que está causando muchos problemas. Estamos afectados por un tren de borrascas que ha dejado esta mañana muchos problemas en el Cantábrico, en la Meseta y también en Baleares. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La línea de tormenta que ha atravesado Mallorca ha sido breve, pero ha dejado rachas de 130 kilómetros por hora en Palma y hasta 144 en la Serra d'Alfàbia. Decenas de incidentes, sobre todo en Palma. El paso de Hortens se producía justo antes de arrancar una manifestación del sector de la hostelería con cientos de personas congregadas. El Ayuntamiento de Palma ha cerrado parques por la posibilidad de caída de árboles. El fuerte viento ha levantado parte de la estructura de un polideportivo y ha tirado el pináculo de una iglesia. También en la capital balear ha caído una cornisa destrozando diversos coches. Afortunadamente no hay heridos.
Madre de Dios bendito. Mira los techos.
Madre mía.
¿Estáis todos bien?
Hay 26 carreteras afectadas de Mallorca por caída de líneas eléctricas y árboles.
Por cierto, la siguiente borrasca que nos va a afectar se va a llamar Ignacio y llega a partir del sábado. Desde el primer momento, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió que había cumplido con todos los requisitos para sacarse el máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, incluido el polémico trabajo fin de máster.
Si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, con mentiras o con medias verdades van a conseguir que yo dé un paso atrás, están equivocados.
Unas semanas después, en aquella primavera de 2018, Cifuentes acabó dimitiendo, aunque fuera por otra cuestión, por el asunto de las cremas. El caso ha llegado esta semana a juicio y hoy le ha tocado a ella, Cifuentes, contar su versión. Está acusada de falsedad documental. ¿Cómo se defiende, Patricia Rossetti?
Su interlocutor era el catedrático fallecido Álvarez Conde. Le ofreció la posibilidad de entregar trabajos ante la imposibilidad de acudir a clase, como en otras universidades. Cifuentes no trataba con los profesores y hacía llegar los trabajos en mano por alguien de su equipo. No conserva los papeles, nunca ha guardado sus trabajos académicos y defendió el trabajo fin de máster de manera informal.
Bueno, realmente yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. A mí, bueno, me sorprendió porque fue un acto muy informal. De hecho, yo a las personas a quienes les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, yo tampoco sé si eran el tribunal que luego lo evaluó o no.
Pidió el título para actualizar a su currículum. No le hacía falta, no iba a dedicarse a la docencia. Si llega a saber que llevaba una firma falsa, no lo habría exhibido. Cifuentes no firmó la matrícula del trabajo fin de máster. Alguien la falsificó.
Y estamos a 22 de enero y todavía no nos ha dado apenas tiempo a notar los efectos de las subidas de impuestos que ha traído este 2021. En total, el gobierno espera recaudar 6.000 millones más, aunque algunas de esas medidas todavía no han entrado en vigor. Por ejemplo, hoy sabemos que Amazon va a cargar en España la tasa Google a partir de abril. ¿Y quién va a pagar ese 3%? Pues todas las empresas que utilizan esta plataforma online para vender sus productos, según consta en la carta que ha enviado el gigante de la distribución, con lo cual es de esperar que muy pronto también lo pagues tú. Como vas a pagar también la subida de impuestos a las primas que pagas por tus seguros. Vamos con los detalles. Esto es para todas las pólizas o no. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues prácticamente afecta a todas las pólizas y lo vamos a ir viendo a final de mes por la subida del 6 al 8% de las primas del seguro. El primer incremento en 20 años del que solo se salva el seguro de vida, el de salud y el de crédito. Los cuatro más populares, el del hogar, el del coche, el de responsabilidad civil y el de decesos, ya han subido y hará que paguemos unos 30 euros más de media este año. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, la patronal del sector, nos pone un ejemplo.
Pues con una prima de 400 euros al año pasaríamos ahora, por mor de este incremento del impuesto, a pagar 408.
Este seguro, el del coche, es de carácter obligatorio y afecta, por tanto, también a quienes tienen menos recursos, al igual que pasa con la póliza del hogar. Desde la patronal advierten que esta subida puede derivar en una disminución de las protecciones contratadas.
Y la noticia del día es también el positivo por coronavirus de Zinedine Zidane. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. En medio de la polémica sobre su futuro, Zidane positivo COVID. Es el único positivo del equipo, ha quedado aislado y evidentemente no se va a sentar en el banquillo mañana contra el Alavés. Lo hará su segundo, David Bettoni. Ante el Alavés, por cierto, son baja Ramos y Valverde. En la Liga, el Atlético de Madrid ya le saca 7 puntos a los blancos y 10 al Barça, incluso con un partido menos, después de la victoria ayer en Eibar. Hoy comienza la segunda vuelta de la Liga con el Levante Valladolid, es a las 9 y Messi no estará el domingo en Elche porque apelación le ha mantenido el castigo. Ha habido sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Emparejamientos destacados: Rayo Vallecano-Barcelona, Sevilla-Valencia y Betis-Real Sociedad. Esto se juega la semana que viene y a partido único todavía. Además, el Atlético de Madrid cede a Saponjic al Cádiz. Japón ha desmentido que quiera cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer perdió el Real Madrid, perdió también el Valencia, hoy juegan los otros dos equipos españoles. Se juega el Estrella Roja Barcelona y el Baskonia Alba de Berlín.
Gracias, Munilla. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los goles.
Ya golazo.
No hay un día sin goles golazo. En tiempo de juego. Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran jugada!
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Vaya pase!
Atlético de Madrid, Valencia.
Pues presentado queda el partido de arranca.
Este fin de semana cantamos todos los goles en tiempo de juego.
¿Cómo no me van a entrar ganas de cantar?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
En MediaMarkt tenemos 1000 productos a precio de coste para que ahorres al máximo. Como una lavadora Bosch de 9 kilos de carga por solo 397,32 €. Este y muchos más productos a precio de coste ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento lo que tiene planificado el gobierno de Sánchez para doblegar el alto índice de contagios, que ahora mismo sigue disparado. Pero antes quiero que me acompañes a una unidad de cuidados intensivos. Sirve cualquier UCI, porque ahora mismo la situación es similar. En este caso me vas a acompañar a la UCI del Hospital San Juan de Dios en Córdoba. Ahora mismo el porcentaje de pacientes diagnosticados de coronavirus que requieren ingreso en las UCI andaluzas se ha incrementado, atentos al dato, un 60% en la tercera ola. Y eso tiene una consecuencia inmediata. José Carlos Higueño es el jefe de la UCI del Hospital San Juan de Dios.
Hay UCI que están al 50% y hay UCI que están al 200% o al 150%. Solo en COVID, como hay mucha otra patología, pues actualmente hay alguna UCI que está llena al 90% de su capacidad original antes de la pandemia y otras que están al 200%.
La entrada en una unidad de cuidados intensivos de los pacientes con coronavirus es muy rápida. Algunos no pasan incluso ni por planta, pero en cambio tardan muchos días en recuperarse. Eso los que lo consiguen, los que salen. Y desde la UCI, donde nos hemos colado hoy en Mediodía COPE, el doctor José Carlos Higueño lanza este mensaje a la desesperada.
La gente está trabajando a altísimos niveles y claro, cuando tú ves que los números no bajan y que siguen creciendo y que siguen viendo gente y tú ves, todos lo hablamos, todos, que el mensaje, por el motivo que sea, no está calando en la población, es que nos miramos con cara de incredulidad. Es que sales a la calle y ves la gente cómo se está comportando, hacinándose en lugares cerrados, abiertos, etcétera.
Esta es la situación. Con una incidencia acumulada que en la actualización de esta tarde va a superar de media los 800 casos por cada 100.000 habitantes en España. Y aquí la pregunta es clara. ¿Qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? La respuesta la ha dado esta mañana el propio presidente. De forma inmediata no van a hacer nada.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Sánchez lo fía todo a la vacuna cuando a día de hoy el proceso solo se ha completado en 50.000 personas. Es la realidad paralela en la que vive el presidente y que contrasta con el mensaje, lo habéis escuchado, que nos llega desde las UCI y desde los hospitales, donde el desgaste y la presión no para de crecer. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Altos cargos del ejército también se han vacunado antes de tiempo.
Entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, general Miguel Ángel Villarroya. La ministra de Defensa ha pedido explicaciones tras conocer que él y otros altos cargos militares han recibido la primera dosis. Margarita Robles asegura que en el ministerio no se ha vacunado a nadie.
El ejército que tampoco se libra de los pícaros. Todas las comunidades, salvo Canarias, en alerta por la borrasca Hortensia.
Fuertes rachas de viento, como escuchamos, que han superado en algunos lugares los 130 kilómetros por hora. En pleno paseo marítimo de Palma de Mallorca han tirado cuatro palmeras que han causado daños en algunos coches aparcados. En Madrid, un pino caía esta mañana en plena plaza de Cibeles y se desplomaba dentro del cuartel general del ejército de tierra, destrozando varios metros de la verja de las instalaciones militares.
Y tienes que conocer también cómo te van a afectar las subidas de impuestos que van entrando en vigor progresivamente en este 2021.
Como el de las primas de los los seguros, que se incrementan entre un 6 y un 8%, que sabremos en detalle cuando acabe el mes. Solo se salvan el seguro de vida, el de salud y el de crédito. Pilar González de Fruto, presidenta de la patronal del sector, nos habla del más popular, el de coche.
Pues con una prima de 400 euros al año pasaríamos ahora, por mor de este incremento del impuesto, a pagar 408.
Una subida a la que añadimos otra inminente. Hoy hemos conocido que Amazon va a cargar en España la tasa Google del 3% a las empresas desde abril. Marta Ruiz.
Así consta en la carta que ha comenzado a enviar el gigante de la distribución a todas las empresas que emplean esta plataforma para vender sus productos. Un documento al que hemos tenido acceso y en el que se informa que a partir del 1 de abril la tasa Google, el impuesto del 3% a las grandes tecnológicas, se va a repercutir en las tarifas de referencia, que es la comisión que cobra Amazon a los vendedores por los servicios que les presta. Y por tanto va a afectar a todos, a grandes y a pequeños. Hay unas 9.000 pequeñas empresas españolas funcionando en esta plataforma. Un ejemplo, por un producto de 100 euros con una tarifa de referencia del 15%, ahora pagaríamos 15 euros adicionales. A partir del 1 de abril pagaremos 15,45 euros, es decir, 45 céntimos más, pero solo en este caso, porque esas tarifas de referencia varían. El impuesto a las grandes tecnológicas que operan en España está en vigor desde el 16 de enero, pero de momento no se está recaudando porque falta el reglamento, pero esta comunicación de Amazon constata que finalmente repercutirá en los consumidores.
404 fallecidos y 44.000 contagios más en solo 24 horas. Un panorama de la pandemia en España que además hay que completar con la saturación creciente en la UCI. Acabamos de estar en el interior de una unidad de cuidados intensivos. Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha rozan el 50%. En la Comunidad Valenciana sube al 57%. Y atentos a La Rioja, donde la ocupación total de sus UCI ya sube al 87%. Una comunidad, además, que está estrenando hoy fuertes restricciones, prácticamente de un confinamiento encubierto por el cese de la actividad. Nos vamos a situar en Logroño, Álvaro de los Ríos.
Poco movimiento en la calle a esta hora. Toda la actividad no esencial ha bajado la persiana. Se pone en marcha a la desesperada la venta online.
Tenemos tienda online y vamos a atender pedidos telefónicos.
La mañana ha comenzado con mucha frustración, pero la opinión pública ha ido cambiando pasadas las horas. La UCI en La Rioja al 87%.
Creo que estas medidas llegan tarde.
Los sanitarios también a la desesperada. Sofía es enfermera.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca.
Todos los municipios están cerrados con controles policiales. Y los hosteleros llevando a los centros de atención social todo aquello que no pueden guardar en las cámaras. Tenían los pedidos comprados.
Que los negocios de hostelería se pueden cerrar así de cualquier manera.
El cierre en La Rioja es casi total.
Acabamos de conocer además que el País Vasco va a cerrar finalmente todos sus municipios, imponiendo además reuniones de un máximo de 4 personas. Tenemos datos de récord también para Mal en Portugal. Han superado los 200 fallecidos en un día y por eso cierran los colegios desde hoy y suspenden todas sus celebraciones religiosas tras superar el récord de fallecidos en un día. Ya está a la cabeza Portugal de toda Europa, como estamos analizando hoy Lorena Fernández en un informe COPE sobre la situación en Europa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Ahora mismo nuestra vecina Portugal ha desbancado a Irlanda como el país con más contagios de Europa. Tiene 1.320 casos por cada 100.000 habitantes y a continuación, superando ese umbral del millar, están los irlandeses, República Checa, que estuvo entre los peores países en otoño, Eslovenia y Reino Unido. Nosotros justo detrás de los británicos, los sextos, con una incidencia acumulada a 14 días de 795. Nos siguen Lituania, Letonia o Suecia. Los suecos se han quedado instalados en una meseta de unos 600 casos. En otra meseta, pero más baja, aunque no deja de ser por ello preocupante, se sitúan Francia, Italia y Alemania con unos 300-400 contagios por cada 100.000 personas.
¿Qué países podemos decir que respiran un poco mejor ahora mismo, Lorena? ¿Alguno mejora en medio de todo esto?
Pues ahora mismo los mejores datos los tiene Bélgica, que supera por poco ese umbral de los 200, considerado como peligroso, y le siguen Ucrania, Noruega, Bulgaria, Grecia, Finlandia e Islandia. Fíjate, Antonio, que Islandia tiene una tasa de contagios de 42 casos por cada 100.000 personas. Qué lejos quedan de los 795 de España. Muchos pensarán que a ello puede ayudar el que sea una isla, pero viendo la evolución de la curva entre la segunda y la tercera ola, se puede afirmar que ni siquiera la insularidad siempre puede ayudar a frenar el virus. El ejemplo más claro lo tiene Irlanda. Ahora está en el número 2 en cuanto a contagios, cuando hace poco más de un mes, el pasado 14 de diciembre, su incidencia acumulada era de 80, es decir, de 16 veces menos.
Dos comparaciones más entre las medidas de España y las de otros países por la pandemia. La primera sobre las mascarillas. Francia, nuestros vecinos de Francia, ya han decretado hoy la prohibición de las mascarillas caseras y extiende el uso de las FFP2 como Alemania o Austria. Veremos si seguimos esos pasos, pero hablamos de las mismas mascarillas que aquí en España, seguro que recuerdas, Sanidad denostó durante meses. La segunda comparación nos lleva a Australia, esto está un poco más lejos. Tiene 25 millones de habitantes y desde el inicio de la pandemia solo ha registrado 28.700 contagios, menos que nosotros en un solo día. ¿Cuál es la clave de que lleven una semana sin contagios en Australia? Pues nos la ha dado en Herrera en COPE Beatriz Frahuela, que es de La Coruña, pero que está ahora mismo en un pueblo de Sydney junto a su marido.
Podemos andar por la calle normales, todo normal. Simplemente tenemos la norma, la orden, de entrar en los supermercados, tiendas, con la mascarilla. Y es que todo el mundo lleva la mascarilla. Y obviamente ya llegas al país, automáticamente está la policía esperándote en el aeropuerto. Tú no entras al país sin pasar la cuarentena de 15 días en un hotel.
Otro caso lejano, Micronesia, era hasta hoy uno de los pocos países y territorios libres de coronavirus. Bueno, pues también ha detectado su primer caso. Y además sobre la mesa está de nuevo la posible suspensión de los Juegos Olímpicos este verano en Japón. Por un lado, el Comité Olímpico Internacional sigue decidido a que se celebren.
Tokyo is the best ever prepared city. Tokyo is ready, a safe.
El presidente del COI, Thomas Bach, lleva varias semanas repitiendo que Tokio está preparada y que es segura, pero fuentes del gobierno japonés no lo ven claro. The Times publica que los mandatarios del país ya han llegado a la conclusión de que habrá que cancelar de nuevo, una situación que ahora mismo está en el aire. La ecuación no puede tener buen resultado. Mal tiempo, como el que hemos vivido desde el comienzo del año, y medidas de restricción en cada vez más comercios, que no son una buena combinación para la temporada de rebajas. Podemos hablar ya de fracaso. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Estas son sin duda las rebajas de invierno más duras para el sector textil tras un año sin precedentes en caída de ventas. Las rebajas de enero suponen el 25% de la facturación anual y para salvar estas están siendo las más largas y con mayores descuentos que se recuerdan. Hay un gran stock, pero el mal tiempo, el miedo al contagio y la crisis han creado la tormenta perfecta.
Bueno, pues va a ratillos. La gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de gastar.
Pues porque este año tenemos menos trabajo, ganamos menos.
Las grandes cadenas salvan los muebles con la venta online. Algunas incluso aumentan las ofertas en este canal.
Yo por lo menos lo he hecho online, menos que el año pasado, pero sí que compré algunas cosas. Claro, como no salgo, pues necesito menos ropa.
El sector ya prevé pérdidas con respecto al año pasado del 40%. De hecho, ha habido un desplome sin precedentes en la contratación.
Y hoy te estamos preguntando si tú has comprado algo en rebajas, si lo has hecho saliendo de tiendas, si has comprado desde casa. Y al WhatsApp de Mediacope, al 637-230000, nos ha escrito Silvia. Ella dice que solo ha hecho un pedido de rebajas online y entre la nieve y los retrasos en las tiendas llevo 2 semanas esperando a que me llegue el paquete, nos cuenta Silvia. Felipe: he aprovechado y además bastante, eso sí, siempre he ido a las tiendas que me conozco a tiro hecho para evitar el contacto con mucha gente. Una buena decisión, Felipe. Y José, sinceramente, con la que está cayendo no hemos comprado nada por no salir de casa. Así estamos todos sanos y ahorramos un poco. Bueno, son opiniones diversas, que es el mapa de nuestros oyentes de Mediodía Cope, que en definitiva también es el mapa del conjunto de España. Son mensajes que habéis dejado y que agradecemos como siempre en el 637 230000.
Como vivo con dos personas de riesgo extremo, pues prefiero quedarme en casa autoconfinado, con que las compras prefiero hacerlas online, que tampoco cuesta tanto.
Yo de rebajas no he salido. ¿Realmente para qué? Si es que no podemos ir a la calle. Me sobra con lo que tengo en el armario. No he visto ni el alumbrado navideño ni nada de nada. Y las rebajas, pues mucho menos.
Todas las rebajas desde casa. Yo paso de ir a tienda porque con la que está cayendo, miedito me da. Así que todo desde casa por internet. Y muy bien, la verdad, funcionan cada vez mejor.
Me ha acompañado mi marido a comprar en las rebajas, pero tengo que decir que yo no me siento muy segura mirando cosas para mí.
Y vamos ahora con una pregunta crucial para toda la sociedad en esta época. ¿Qué hacer para impulsar la libertad y la vida cuando las iniciativas políticas y las leyes en demasiadas ocasiones van en un sentido contrario? Lo estamos viendo, por ejemplo, con la ley de la eutanasia y en otras muchas medidas. Bueno, pues como parte de esa respuesta, un centenar de organizaciones de todo tipo se han unido para constituir la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Buscan promover una alternativa cultural. ¿Con qué iniciativas, Maribel Sánchez?
La principal iniciativa es dar voz a los millones de españoles que rechazan esos proyectos destructivos que desestabilizan, Hola. Dicen, y enfrentan a la sociedad, y que estamos viendo cómo los aprueba el gobierno sin tener en cuenta a los ciudadanos a los que representan. Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, ponía el ejemplo en COPE de la aprobación de leyes que van contra la dignidad de la persona.
En ningún momento en las tramitaciones de las últimas leyes, como la de educación, la de eutanasia, han pedido ni la opinión de la sociedad, ni han justificado la necesidad de ninguna de ellas.
Son un centenar de organizaciones que se han unido en esta Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, como la Federación Europea Bonafás, que preside Jaime Mayor Oreja.
Sin duda nos encontramos ante el esfuerzo de algunos de sustituir, reemplazar, destruir un orden social basado en valores cristianos por otro que se fundamenta en un relativismo extremo y en la venganza, en la revancha. Por eso iniciamos una nueva etapa.
Una etapa en la que la Asamblea se constituye como alternativa cultural, no política, y con vocación de permanencia en el tiempo para luchar contra el actual desprecio por la dimensión espiritual y religiosa de nuestra propia sociedad.
Siete millones y medio de visualizaciones en las redes en solo 17 horas. No en vano, hablamos de los del artista con más éxito en todo lo que hacen a día de hoy. Son Rosalía y Billie Eilish. Y Lo vas a olvidar es el videoclip de su esperada colaboración presentada ayer. Una nueva canción llena de lamentos y corazones rotos para una serie de gran éxito. Es además la primera vez que la cantante norteamericana canta en español. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.